noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informados. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy martes 11 de julio. Quédate aquí, le vamos a dar a conocer las noticias más importantes, más destacadas del país y del mundo. Iniciamos este martes con mucha información que darle a conocer. Día lluvioso, por cierto, en el que por la tarde varias partes de la Ciudad de México sufrieron encharcamientos y caos vial. Antes por la mañana, el presidente López Obrador pues dio a conocer detalles sobre las manifestaciones y los hechos violentos registrados ayer en Chilpancingo.
Detrás de las manifestaciones y bloqueos en Chilpancingo está el grupo criminal que opera en la zona, conocido como Los Ardillos, reconoció la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, quien sostuvo que la gente fue obligada a salir a la calle y la protesta buscaba la liberación de dos líderes criminales. Insistió en que se pretende solucionar este conflicto mediante las conversaciones, sin caer en provocaciones, y sobre la exigencia de que se dejen libertad a los dos presuntos delincuentes esté en manos de un juez y no del gobierno.
Y vamos a seguir con la misma directriz de sentarnos en la mesa y de ninguna manera estamos haciendo otra acción más que la que diga la ley. No vamos a caer en la violencia.
El presidente López Obrador pidió a la gente de Guerrero no prestarse a estas acciones y aclaró que la mesa de diálogo es para tratar temas sociales como apoyos del bienestar, también caminos o carreteras, pero no dejar en libertad a los dos criminales detenidos, pues se trata de un proceso judicial.
Entonces, ¿qué le digo a la gente? No se dejen manipular. Y nosotros no vamos a ser rehenes de nadie, y que no estén pensando también que somos represores como eran los de antes. No, hay tortura en este gobierno, no hay masacres, no hay desapariciones, no. Y pedirle a la gente que ayude y que los deje solos.
Con imágenes de Alberto Tlahuis en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Ahí está el reconocimiento de que el estado de Guerrero tiene base social de la delincuencia y el señalamiento directo a personas que presuntamente pertenecían a un grupo criminal. Y esas mismas personas, luego de casi 24 horas de mantener retenidas a tres elementos de diversas corporaciones policíacas, lograron un acuerdo con el gobierno estatal, liberaron tanto la autopista del Sol como a los funcionarios. Ricardo Castillo, voy contigo, buenas noches.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Después de dos días de bloqueos violentos en Chilpancingo, pobladores que presuntamente responden al grupo delictivo Los Ardillos liberaron a 9 policías y a otros 4 servidores públicos que tenían como rehenes desde ayer lunes. También retiraron un nuevo bloqueo que ahora duró cerca de 7 horas en la autopista del Sol y dejaron abandonado un vehículo blindado de la policía estatal que le habían arrebatado a los agentes durante un enfrentamiento. Como lo advirtieron anoche los 5,000 habitantes de distintas comunidades de la región centro de Guerrero cuando se retiraron del bloqueo que mantuvieron en la autopista del Sol, esta mañana reactivaron el cierre carretero a las 6:30 horas al sur de Chilpancingo. Primero llegaron unos 300 manifestantes y luego se unieron decenas de personas para sumar más de 2,000 inconformes que regresaron con piedras, palos y machetes a la capital guerrerense. El numeroso contingente de pobladores mantuvo retenidos ahí a 5 policías estatales, 4 guardias nacionales, 3 trabajadores de la Secretaría de Gobierno del Estado y un agente de Gobernación Federal, en total 13 funcionarios o servidores públicos. Finalmente, Juan, tras un diálogo de los inconformes con el secretario de Gobierno, Ludwin Marcial Reynoso, pactaron liberar a los policías y servidores públicos retenidos a cambio del compromiso de construir obras en distintos municipios, según se dijo en la versión oficial. Repito, después de que el gobierno federal había calificado a este grupo de pobladores como gente manipulada por los ardillos, finalmente el gobierno pactó con ellos liberar a los policías y servidores públicos retenidos a cambio de compromisos de construir obras en distintos municipios de Guerrero. Juan, esta es la información desde el sur del país.
Bueno, el estallido de violencia comenzó con la difusión de un video y unas fotos, como ya he comentado, en donde se ve a la alcaldesa de Chilpancingo, Otilia Hernández, desayunar con Celso Ortega Jiménez, presunto líder de la organización criminal de Los Ardillos. Hoy, mi compañera Azucena Uresti dio a conocer una parte del audio de lo que Otilia Hernández comentó a su interlocutor. En este fragmento le reclama airadamente a Celso Jiménez la forma en cómo actúan y se queja de que la estrategia de seguridad a ella no la toman en cuenta. Escuche.
Y yo matándome, buscando la forma para generar lana, para cubrir esto, para cubrir el otro, para que estos desmadres estén realizando. No, somos incompetentes. ¿Y quién entra a la puerta? La puta. Pero bueno, ¿quieren traer la batuta? ¿Y esta? Ahora sí me gusta, porque usted tiene que... Yo me muero más allá construyendo una carrera política, porque soy la primera generación de los políticos que van a ser base de gobierno.
Pues ahí está claramente la alcaldesa Otilia Hernández quejándose de no ser tomada en cuenta por funcionarios y vendiéndose, ¿no? ¿Con quién? Señalar aquí que llegó a la alcaldía de Chilpancingo cobijada por un grupo político, el de Pablo Amílcar Salazar, que recordará, hizo berrinche por no ser candidato de Morena a la gubernatura. Vamos a otro tema. Es una de esas noticias que pues no quisiera dar uno, lamentablemente, por donde se la quiera ver. En el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social de Playa del Carmen, una menor falleció atrapada en uno de los elevadores. Negligencia aquí a la que se suma, caray, un comunicado del IMSS, por decir lo menos, miserable. En él lo único que parece importarles es intentar lavarse las manos. Estefanía Almaraz, adelante.
Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Te informo que una menor de 6 años, quien era atendida en el hospital número 18 del IMSS, esto en Playa del Carmen, aquí en Quintana Roo, quedó prensada en uno de los elevadores de este nosocomio, lo cual causó su muerte.
Oye, no puedes salir
Derivado de estos hechos, la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación y también detuvo a Víctor F., quien habría sido el camillero que la ingresó a este elevador para poder trasladarla al segundo nivel de este hospital. Sin embargo, este pues colapsó y llevó a que la niña quedara atrapada y esto ocasionara su muerte. Comentarte que también el Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que estaba en mantenimiento este elevador, el cual habría sido entregado a las 7 de la noche de ayer.
Se reportó la falla del elevador a las 13:10 horas. Se hizo el reconocimiento de la empresa encargada del mantenimiento, Citraven Transportación Vertical en México, SADCB, aproximadamente a las 16 horas, se presentó el técnico designado por Citraven para la realización de las actividades correspondientes al diagnóstico y mantenimiento correctivo pertinente. Siendo aproximadamente las 17 horas con 10 minutos, se puede observar en los videos de las cámaras que se retiran los técnicos de dicha empresa sin dejar señales ni barreras que impidieran el uso del elevador, sin notificación alguna y sin señalización de restricción alguna en el uso del mismo.
Los hechos ocurrieron cerca de las 10:30 de la noche, esto incluso en presencia de la madre, quien tuvo que ver pues cómo trataban los camilleros y personal del hospital de sacar a la menor de edad de este elevador. Comentarte que las investigaciones y el peritaje continúan por parte de la Fiscalía y bueno, el Instituto del Seguro Social dio a conocer que este elevador era subrogado a una empresa externa. Esta es la información que se tiene hasta el momento, Juan, muy buenas noches.
A miles de kilómetros de aquí, una familia mexicana en Nuevo León que vacacionaba en Asia y realizó un viaje en helicóptero por el Everest sufrió un accidente. Ellos y el piloto de la aeronave murieron. Los cuerpos sin vida de las 6 personas fueron trasladados al Hospital Universitario de Katmandú, la capital de Nepal, donde se les llevará a cabo la autopsia correspondiente. Escuche, se han producido al menos 20 accidentes fatales de helicópteros en todo ese país desde que las autoridades de aviación comenzaron a llevar registros en 1966. Nos damos una pausa, no se vaya. Regresamos con más, mucho más aquí en Fórmula Noticias.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros. El presidente López Obrador volvió a criticar a la oposición directamente a la designación de José Ángel Gurría como responsable para realizar el proyecto de nación del Frente Amplio. Vea usted.
El presidente López Obrador criticó que José Ángel Gurría sea el responsable de construir el proyecto de nación del Frente Amplio por México cuando fue secretario de Hacienda en tiempos del FOBA PROA.
¿Qué no pueden buscar a otro? O sea, ¿qué no tienen economistas, especialistas? Tienen que regresar a los mismos. Entonces, ¿cuál es el proyecto? Pues sí, el de poner al gobierno y sobre todo al presupuesto, que es dinero de todos los mexicanos, para servir a una minoría rapaz, corrupta.
Dijo que él visualiza que la oposición fracasará en su intención de regresar a robar y vino la crítica diaria a Xochitl Gálvez.
La señora Xochitl Gálvez, pues es Fox, es Salinas, es Claudio X González, es Roberto Hernández. Entonces entran así, los imponen y entran atados de pies y manos. Son peleles, son títeres, empleados.
Con imágenes de Alberto Tláhuiz en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Y la respuesta vino de la senadora Xochitl Gálvez. De entrada, la senadora denunció ante el Instituto Nacional Electoral al presidente López Obrador, al vocero de la presidencia, a Jesús Ramírez Cuevas y a otros funcionarios por violencia política de género. Xochitl Gálvez solicitó medidas cautelares ante la presunta responsabilidad de violencia cometida por servidores públicos, ya camino a Torreón, en donde sostuvo una reunión. Le pidió al presidente dejar de pensar en ella y le dijo que se pusiera a gobernar.
Y me acabo de enterar por la radio que el presidente sigue hablando de mí.
Xochitl, Xochitl, Xochitl.
7 días consecutivos, tan solo hoy me dedicó 11 menciones. Le da coraje que me sienta orgullosa de mis raíces y que haya salido adelante. No lo soporta. Lo que le debería de dar coraje es lo que pasó este fin de semana.
Desde Morena, Mario Delgado, el presidente nacional del partido, adelantó que presentarán ante el INE una queja en contra de los aspirantes de la oposición, ya que dijo que Xochitl Gálvez, Gabriel Cuadri, Miguel Ángel Mancera, Beatriz Paredes y Santiago Krill no han renunciado a sus cargos. Y así es. Mario Delgado pidió a las autoridades electorales que actúen con el mismo rigor con lo que sancionaron a los aspirantes de Morena y acusó dijo que existe uso indebido de recursos. En la misma conferencia de prensa, Mario Delgado, en sintonía con el presidente López Obrador, criticó el nombramiento de José Ángel Gurría para elaborar el proyecto de nación del Frente Amplio por México. Dijo que la oposición es congruente con lo que siempre han querido. Dijo que es regresar al privilegio de unos cuantos. Escuche.
Pues es curioso, aunque hay que reconocer la congruencia de la oposición, que hayan elegido a José Ángel Gurría. Me parece que es un símbolo de lo que le quiere proponer la derecha a nuestro país. Regresar al pasado, regresar al privilegio de unos cuantos con cargo a la mayoría.
José Ángel Gurría, muy buenas noches, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué dices? Muchos saludos a ti y a tu auditorio.
Pues muchas gracias por estar con nosotros, José Ángel. Pues ahí las palabras escuchabas del dirigente nacional de Morena. El proyecto del Frente Amplio por México, ¿representa un regreso, un retroceso al pasado, José Ángel?
De ninguna manera. Es un brinco hacia el futuro. Es para proteger a los grupos más vulnerables. Es para proteger a los que más necesitan que los protejan, porque el Estado tiene un deber fundamental, que es el deber de proteger. Y ese deber de proteger se debe de manifestar sobre todo a favor de los más vulnerables. El día de hoy, inclusive, en alguno de los periódicos de los matutinos, salió un encabezado en donde me citaban diciendo que mantendríamos los programas sociales. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se ha usado la mentira de que en caso de ganar la oposición habría un desmantelamiento de los programas sociales, lo cual no solo no es cierto, es precisamente lo opuesto.
¿Qué de nuevo tiene el plan, José Ángel? ¿Qué incluye distinto a lo que sucedió en los gobiernos en los que ahí encabezaron el PRI, el PAN?
Estamos en una situación completamente diferente el día de hoy. Primero, porque es el 2023. En segundo lugar, porque es la primera vez que hay una coalición. Uh-huh. Es decir, me decían algunos, no, pues desde el abrazo de Acatempan. Bueno, pues no fue precisamente con el afán de formar una coalición. Estamos hablando de que no hay una tradición de coaliciones, no hay una cultura de coaliciones, y por lo tanto estamos hablando de un proyecto complejo, difícil, que se tiene que consensuar con no solo tres partidos, sino con la sociedad civil.
Que ¿quién forma te va a acompañar, José Ángel, en la construcción de este proyecto?
Me van a acompañar los mejores hombres y mujeres de México y los mejores especialistas en cada uno de los temas. Estamos hablando de los temas de la revitalización de la economía mexicana. Estamos hablando de cómo revertir el aumento de la pobreza. Estamos hablando de cómo revertir el aumento de las desigualdades. Estamos hablando de cómo se ha desmantelado el sistema de salud y cómo se ha muy severamente afectado el sistema de educación. Pero sobre todo estamos hablando de que en esta administración lamentablemente se ha promovido no solo la división entre la sociedad mexicana, sino inclusive la confrontación de la sociedad mexicana.
Entonces, ¿habría políticas del actual gobierno que estarían plasmadas en el proyecto que realiza el Frente Amplio, más allá, además de algunos programas sociales, José Ángel?
Por supuesto, déjame decirte que en el tema de los apoyos, por ejemplo, a las personas de la tercera edad, las becas a estos jóvenes. A mí me parece que es absolutamente una decisión en la dirección correcta. Uh-huh. El único problema es que también hay gente que tiene ingresos que no requiere estos apoyos, ¿no? Y entonces lo que habría que hacer es asegurarse de que vaya a los más vulnerables, entre otras cosas, para que alcance para un mayor número de personas verdaderamente necesitadas.
Suena complicado poder llevar a cabo un censo que determine a través de distintos factores quién es merecedor de este tipo de programas. ¿Cómo lo piensan construir?
Programas del mundo, uh-huh, en cuanto a apoyos para la población más vulnerable son precisamente después de haber medido la vulnerabilidad, de haber medido la necesidad que tiene. Y en México, pues deberíamos hacer lo mismo. Pero yo te diría lo siguiente: ha habido una mentira, una falsedad.
¿Cuál?
Respecto de que si gana la oposición, se descontinuarían, se suspenderían los programas sociales. Esto no solo no es cierto, simplemente se usó como un argumento electoral y pues lamentablemente alguna gente lo creyó.
Cambiaría nada más en el método de selección de quiénes serían sus beneficiarios. José Ángel, ¿por qué no contendiste a la candidatura? ¿Por qué construir el proyecto en lugar de ser candidato?
Porque los tres presidentes de los tres partidos que forman la coalición me propusieron, me sugirieron que yo me hiciera cargo de la de la elaboración del plan de gobierno, que fuera yo cabeza del grupo de expertos, del grupo de especialistas. Uh-huh. Y la verdad es que me pareció muy importante. ¿Sí? Me halagó desde el punto de vista personal, pero además me tiene muy emocionado, me tiene muy entusiasmado, y me parece que es una contribución que, si me fue solicitada a mí porque sí creían que dada la experiencia yo la podía llevar a cabo, pues yo acepté con mucho gusto y con, insisto, con mucha emoción, pero también con un gran sentido de responsabilidad respecto de pues la importancia que implica y también de la complejidad que implica.
Nos queda un minutito, José, pero me gustaría preguntarte, ¿van a renunciar a sus cargos los aspirantes a ser candidatos por parte de la oposición tal y como lo está solicitando el Partido Morena?
Mira, eso va a depender de los partidos políticos y de la propia sociedad civil, es decir, del Frente Amplio.
¿Consideras que deberían hacerlo?
Lo que debo decirte es que lamentablemente en este momento, en una violación flagrante de la ley, pues están haciendo campaña por toda la República. Uh-huh. Y el único problema que eso arroja es, bueno, ¿y qué va a hacer la oposición? ¿Qué va a hacer la coalición, el Frente Amplio por México, una vez que ya se designe a el abanderado o la abanderada? Sí. Que va a representar a la propia coalición.
José Ángel, nos cae el corte. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengas muy buena noche. Espero verte pronto.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. En los últimos días, varios aspirantes a la coordinación de la defensa de la transformación han quejado por el uso de espectaculares. Hoy el presidente de la República criticó el uso y pidió a los aspirantes morenistas a no utilizarlos, ve usted.
Que no hagan lo mismo que llevan a cabo los conservadores, que no hagan lo mismo que está haciendo Claudia X. González, que no actúen igual. No sé si los estén contratando, pero si lo están haciendo, yo creo que no estarían actuando correctamente.
Mario Delgado, presidente nacional de Morena, a través de una carta lanzó un llamado que calificó de fraterno a los aspirantes a coordinar la defensa de la Cuarta Transformación. Pidió que se deslinden de quienes han realizado pintas excesivas y también espectaculares de apoyo. Escuche.
El llamado fraterno, el exhorto a quienes hayan visto publicidad de su persona, a que se deslinden pública, política, financiera y jurídicamente de cualquier tipo de campaña dispendiosa y adoptar medidas eficaces para detenerlas si es que está en sus manos. Tiene que haber un deslinde contundente.
Saludo con mucho gusto a Adán Augusto López, aspirante a la coordinación de la defensa de la transformación. Adán, buenas noches, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos.
No, al contrario, Juan, para mí es un honor.
Oye, antes de entrar en
tu convocatoria.
Gracias,
y
gracias.
Y saludar al auditorio.
Antes de entrar al tema de los espectaculares, hoy, pues estuvo aquí usted en la Ciudad de México, tuvo una asamblea y estuvo pues muy nutrida hasta Tlaloc, anduvo presente el día
sí,
de
hoy. Sí, bueno, pues, la verdad, primero yo quiero pedirle una disculpa a las compañeras y los compañeros que nos acompañaron. Uh-huh. A mí me habían dicho incluso que íbamos a hacer a las 5:30, yo llegué a 5. Con 5 minutos ya estaba la tormenta y la gente aguantó, muchos aguantaron, otros se guarecieron donde pudieron y me comprometí a que vamos a hacer en el mismo lugar, en 15 días vamos a hacer una asamblea. Ahora la vamos a hacer en la mañana, espero que no nos agarre la lluvia de mañana también.
Será más difícil que llueva por la mañana. Adán, pues el tema de los espectaculares, ¿cómo ve usted? Pues los espectaculares los vemos por todos lados, en el periférico, en las carreteras, en las bardas, un deslinde. Usted ha dicho que usted no ha contratado ni uno, ¿va?
No, yo no he contratado ninguno. ¿Quién los contrató? No he contratado una sola barda, sí veo que hay algunas. Pero yo desde hace como, ¿qué será? 2 meses. Uh-huh. He venido presentando los deslindes y he venido presentando las denuncias correspondientes. Lo hizo público uh-huh. en su momento. Mario hoy usó una expresión que decía que seguramente eran ganagracias. Yo no me atrevería a calificar de esa manera a nadie. Uh-huh. Pero yo explicaba que por qué yo presenté las denuncias y los deslindes en tiempo y forma. Porque yo hace muchos años registré mi nombre y mi marca, mi imagen. Uh-huh. Está ahí en el padrón, en el registro de la propiedad intelectual. Primero lo hice por el ejercicio de mi profesión, después lo hice cuando era yo senador y tenía la aspiración de ser candidato al gobierno de Tabasco. En el Inter fui dirigente de Moneda y siempre me he manejado en ese sentido. Uh-huh. Ahora, yo creo saber, porque tampoco voy a pecar de soberbio, de mentiroso, pues yo sí creo saber quiénes, o tengo una idea de quiénes son. Uh-huh. Evidentemente son compañeros, amigos, que les interesa promocionarme por diversas razones.
¿Y vale denunciarlos?
Yo ya presenté las denuncias. Si quieres, hasta te muestro el celular donde hay denuncias varias. No vamos al ritmo del que aparece un espectacular, ¿verdad? Porque sería mentir. Pero yo sí he hecho ese deslinde ya en términos legales. Y en todo caso, que la autoridad decida el destino de ellos.
¿Habrá mesas de diálogo con la y los demás aspirantes pues para hablar sobre los gastos, sobre los espectaculares y lo que se ha llamado inequidades, Adán?
Bueno, yo te diría que en el asunto de los gastos, el partido determinó entregarle 5 millones de pesos a cada quien para viáticos. Yo decidí no aceptarlos, incluso le mandé un oficio a Mario, a la dirigencia del partido, pidiendo se destinaran a 2 centros de salud, uno en Metratono Guerrero y el otro en Guayacocotla. Yo soy el único que no estaría obligado a la fiscalización del INE, pero sin embargo fui el primero que presentó su reporte de gastos, expliqué que eran ingresos propios, expliqué, lo tiene Mario el dato, tienen la copia de los cheques, las copias de los vouchers de las tarjetas. Uh-huh. Incluso le voy a enviar una copia de mi última declaración del impuesto sobre la renta para que ellos crucen la información que requieran. Y yo no veo inequidad. Lo que sí creo es que nosotros tenemos un compromiso, que es el de continuar la cuarta transformación, y este es un proceso de conciliación que requiere de todos.
Para continuar con el proceso de transformación, claro. Adán Augusto, pues tendría que venir, opina usted, un acercamiento con los demás aspirantes.
Bueno, acercamiento lo hay, pues si todos somos compañeros, cada quien tiene su estilo. Hay algunos que optan por pagar encuestas.
¿No hay fricciones entre ustedes?
No, hombre.
¿Ninguna?
Mira, hay algunos que optan por pagar encuestas, sí. 18 casas encuestadoras y publicar en los medios de comunicación. Pues allá ellos. Yo sostengo que esas encuestas, pues como decimos allá en mi pueblo, son patito. Si grazna como pato y camina como pato, pues hace cuac cuac, no aguanta.
¿Ah? Oiga, y aspirantes que, por ejemplo, pues están ya presentando proyectos, propuestas, incluso me parece que el 16, por ahí del 16 del mes pasado, el INE puso algunas restricciones para los recorridos que ustedes están haciendo, y dentro de ellas está la de no presentar proyectos con fines electorales. Pues yo, por lo menos, Marcelo, lo he escuchado como tres.
Algo me dijeron hoy, yo no he tenido oportunidad de ver lo que presentó, pero yo creo que todos nos estamos conduciendo en los términos en los que el partido y el consejo político aprobaron.
Y los recorridos que ha estado haciendo a lo largo de la República.
Bueno, en mi caso yo llevo...
¿Qué ha visto? ¿Qué ha encontrado? ¿Qué le dice la gente?
Bueno, en mi caso yo llevo 57 o 58 sí. asambleas informativas. Hemos estado, creo que con estas 21 entidades federativas, hablando con la gente.
¿Qué le dicen?
Pues yo les platico un poco de los programas sociales, de cómo el presidente le cumplió su palabra al enviar las iniciativas de ley para que los programas sociales llegaran. Les hablo de un asunto personal, político personal, y de cómo una televisora a mí, pues ya me desapareció, como le hicieron con Andrés Manuel. Pues a mí lo único, pues a mí no me interesa ir a esa televisora, a mí lo que me interesa es estar con la gente. Ustedes de eso me exponen. Ayer, por ejemplo, en Acapulco y en la Costa Chica, me expusieron problemáticas que van desde la falta de unas escolleras o la no concretización de 7 kilómetros de carretera a un punto que es un lugar precioso donde se encuentran la laguna y el mar. En algunos otros estados me han expresado su inquietud sobre la escasez de agua.
Estuve en Acapulco, estuve ahí en la laguna, en la de Coyuca.
No estuvimos en Coyuca. Arriba. No estuvimos en la Costa Chica.
En la Costa Chica. A Chilpancingo también se puso dura la cosa.
Bueno, en Chilpancingo no fuimos, decidimos cancelarlo, pues también hay que actuar ahí con prudencia. Vamos a ir los próximos días.
Estará yendo en los próximos días. ¿Qué más recorridos estará haciendo durante esta semana, Adán?
Bueno, mañana vamos a estar en Pachuca y por la tarde-noche en Tlaxcala. Pasado mañana vamos a estar en Durango. Una noche en Torreón, al día siguiente vamos Monclova, Saltillo, en Coahuila, estaremos en Nuevo León también, en García, y el sábado y domingo estaremos en Chihuahua, el lunes vamos a estar, sábado y domingo estaremos sábado Ciudad Juárez y Chihuahua por la tarde, y al día siguiente vamos a estar en Guerrero.
De los recorridos que ha hecho Adán, ¿cuál es el lugar en el que usted encuentra ¿qué más necesita que llegue la transformación? ¿No hay alguno donde no haya llegado o a donde haya llegado menos?
Mira, yo soy un convencido que tenemos una deuda con el pueblo de Guerrero y que todos tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario, porque sí duele el abandono y la pobreza, la marginación en Guerrero.
Es muy duro. ¿Hay esperanza por parte de la población de que esto pueda cambiar, Adán?
Bueno, la población
confía en la cuarta transformación.
Confía en la cuarta transformación. Le agradece al presidente que después de, no sé, cuando menos desde 1934, 38, algún presidente haya volteado a ver a los más humildes. Pero pues todavía falta. Y eso es parte de la consolidación de la transformación. Yo digo que es la revolución de las conciencias, porque así me lo enseñó una maestra. Y pero pues esto tiene que seguir. La revolución de las conciencias es irreversible, pero nosotros tenemos que ir generando condiciones para que esto se consolide.
¿Confía, Adán, en que quede quien quede de los aspirantes de Morena y partidos aliados como candidato? ¿Va a continuar con el proceso de transformación?
Yo creo que ese es el compromiso, continuar con el proceso de la transformación. Transformar a un país tan grande como México no es labor de 6 años.
No. Y se nos acaba el tiempo, Adán Augusto, pero quería preguntarle, ahí el presidente, pues me parece que el día de ayer deslizó que aquellos aspirantes que no ganan las encuestas tienen las puertas abiertas en el encargo anterior. ¿Usted regresaría a la Secretaría de Gobernación en caso de que esto sucediera, de que usted no fuera ganador de la encuesta?
Bueno, yo creo que al final de este proceso me tocará encabezar, coordinar los trabajos de la cuarta transformación. A mí sí lo han utilizado algunos otros para generar una campaña de lo que le llamamos guerra sucia. El otro día fueron a decir a Tabasco, en Tabasco, que ya había yo dicho que no regresaba al gobierno. Uh-huh. Pues yo cuando tomé la decisión de aceptar la invitación de ir a la Secretaría de Gobernación, sabía que mi paso por Tabasco, por el gobierno, había terminado.
Así es, lo dejó usted claro en su momento. Pues Adán, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Estaremos es un gusto estar aquí contigo y estaremos ahí en comunicación.
Por supuesto que sí, Adán. Muchísimas gracias. Usted no se vaya. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso aquí, Fórmula Noticias, y bueno, pues vamos con la información referente a los recorridos de las corcholatas al coordinatrómetro. La doctora Claudia Sheinbaum estuvo en Campeche. Ahí destacó la importancia de atender al sureste mexicano y acusó de recibido la crítica del presidente López Obrador sobre los espectaculares. Ana Rosa Morales, voy contigo. Buenas noches.
Juan, hoy estuvo en Campeche Claudia Sheinbaum Pardo, quien aspira a ser la coordinadora nacional en defensa de la cuarta transformación, y desde la Isla del Carmen lanzó un llamado a sus simpatizantes a bajar estos anuncios de propaganda que hay en todo el país. Esto haciendo también referencia a la petición que hicieran desde este mismo estado Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña, de que debe haber piso parejo.
Oiga, doctora, sobre el llamado que hace el presidente de la República para evitar el uso excesivo de espectaculares.
Tiene razón, yo voy a hacer un llamado para que se bajen los espectaculares. En nuestro caso, pues son muchos compañeros en los estados que nos quieren ayudar y han subido espectaculares, pero vamos a hacer un llamado para que se bajen los espectaculares, para que pues sea más bien principalmente territorio.
Ella se reunió en la Isla de Carmen con artistas y ambientalistas. Posteriormente llevó a cabo esta asamblea informativa donde habló sobre este frente amplio. El frente, dijo, tiene a personajes de dudosa responsabilidad. Hizo también énfasis en la situación que se está viviendo en la Isla de Carmen con Petróleos Mexicanos, haciendo referencia también a lo ocurrido en esta plataforma Nohoch Alpha. Ella señaló que Pemex está realizando su trabajo en la isla.
Y en León, Guanajuato, Marcelo Ebrard continuó hablando sobre seguridad. Carlos Rosanoff, adelante, buenas noches.
Juan, un gusto saludarte, muy buena noche. Hoy te comparto que hoy llegó Marcelo Ebrard Casaubón, aspirante a comandar a Morena rumbo a la presidencia de la República en el 2024. Estuvo primero en el municipio de Celaya, donde se reunió ante unas 500 personas. Básicamente vino a hablar de seguridad. Básicamente vino a comentar que el municipio de Celaya era uno de los más inseguros o la ciudad más peligrosa del país, y que había manera de poder erradicar esto a través de su plan Ángel. Vamos a escuchar parte de lo que comentó.
Tenemos que hacer en seguridad, en protección, en tranquilidad.
Lo mismo nos tenemos que proponer hacer en nuestro país seguro y tranquilo. Y el que no se lo proponga, pues mejor que no se apunte, porque esa es la principal demanda de la gente.
Bueno, de igual manera arremetió contra el expresidente Vicente Fox, de quien dijo que no inventó los programas sociales y tampoco implementó las pensiones. Bueno, ya de ahí de Celaya se trasladó a un importante hotel en la ciudad de León, donde tuvo acercamiento con empresarios, con comerciantes, con miembros del Partido Acción Nacional, en donde básicamente explicó un poco más a detalle su plan a Ángel, asegurando que con este iba a erradicar la inseguridad en el país a través de inteligencia artificial, dotar de drones y de tecnología a la Guardia Nacional y a las fiscalías de los estados, y que le iba a devolver de una vez por todas la paz al estado de Guanajuato. Básicamente fue lo que comentó. Hablar de seguridad y de inseguridad aquí, pues obviamente en el estado en donde más asesinatos hay en el país. Así las cosas desde Guanajuato. Un abrazo, Juan, te devuelvo cámaras y micrófonos.
Gracias, Carlos. Abrazo de regreso. En Ecatepec, Ricardo Monreal pidió nuevamente que se retiren espectaculares, también que se retiren pintas en bardas.
En su cuarta semana de proselitismo en busca de la nominación a la candidatura presidencial de Morena, desde el municipio de Ecatepec, Ricardo Monreal se comprometió a revisar la estrategia de seguridad, porque no se puede vivir permanentemente acosado por quienes se dedican a delinquir.
No podemos estar a la merced de la delincuencia. No podemos vivir bajo el temor de la extorsión, de la amenaza, del delito. No podemos estar permanentemente acosados por quienes se dedican a delinquir en contra de las personas.
Aquí urgió la necesidad de que el presidente López Obrador llame a quienes aspiran a obtener la nominación presidencial, a que retiren espectaculares, pintas en bardas y todo tipo de exceso publicitario en aras de realizar una competencia austera y pareja, y mostró su preocupación por el exceso de gastos de los otros aspirantes. Reprochó que la inequidad en el proceso interno es dispar y que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, lo haya permitido. Indicó que sin utilizar la figura del presidente y sin recursos, ha recorrido 32 municipios de 14 estados del país, y señaló que en 32 asambleas informativas ha tenido una muy buena percepción por parte de la gente, pero con un alto grado de nivel de aceptación por la continuidad de la Cuarta Transformación. En Grupo Fórmula, Leopoldo Espejel.
Gerardo Fernández Noroña, en Baja California, en Ensenada, aseguró que sin bardas, sin espectaculares, él va a ganar la encuesta.
Hola, Juan, te saludo con gusto. Te informo que Gerardo Fernández Noroña inició una gira de 2 días por Baja California. Hoy visitó los municipios de Ensenada y San Quintín. En el municipio de Ensenada encabezó un mitin en la que le llaman Esquina de la Democracia, allá en las calles del puerto ensenadense, donde dijo que sin dinero, sin propaganda y sin bardas, él ganará para hacer el relevo del presidente López Obrador, deseo que tiene desde hace tiempo. Y bueno, después de Ensenada se fue a San Quintín, y luego va a dormir en el municipio de Mexicali, donde las temperaturas están por los 46 o 47 grados centígrados, Juan, y de allí viajará a Tijuana, donde cerrará este ciclo en Baja California. El evento que tendrá en esta frontera será alrededor de las 5 de la tarde. Fernández Noroña también fue entrevistado en el canal que es propiedad del exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, y allí pues llamó a la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, quien sostiene una discusión y debate tanto con el exgobernador como diputados que son afines a él. Le dijo que no hay que ser arrogante y hay que mantener los pies en la tierra. Esa es la información que tenemos hasta el momento.
Gracias, Rocío. Desde Oaxaca, Manuel Velasco, el aspirante verde ecologista, aseguró que la coalición con Morena y el Partido del Trabajo, y con el Verde, por supuesto, pues es firme.
Manuel Velasco, aspirante a la candidatura presidencial por Morena en 2024, asegura que la coalición está sólida. Durante una visita a Oaxaca, dijo que esta unión de partidos va más allá de candidatos porque es un proyecto a futuro.
Primero quiero decirte que la coalición está sólida. Ya las dirigencias nacionales de los partidos ya hicieron el anuncio de que habrán de ir juntos el Partido Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo para el 2024. Entonces, eso está sólido, está más allá de los aspirantes, y es un proyecto que va firme al 2024.
También destacó que debe ser un hombre del sureste el que se convierta en presidente de la República en 2024.
Nosotros estamos convencidos de que debe ser un chiapaneco del sureste el que siga con el proyecto que él ha encabezado.
Comentó que el único que tiene planteamientos muy claros es él y el que se ha comprometido a dar continuidad al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Insiste que es el único que está proponiendo un gobierno de coalición e insistirá que se legisle en la materia. En materia de seguridad, propone el mando único, el canje de armas y proyectos para fomentar la pacificación. Insistió en que todos los aspirantes, ante la embestida de ataques de la oposición al proyecto de la Cuarta Transformación, deben cerrar filas y no estar con descalificaciones entre ellos. En materia de medio ambiente, propone fomentar políticas para la preservación de este recurso y el combate a la contaminación con energías sustentables. Fórmula Noticias, Laura Cardoso Tierra.
Las corcholatas no tendrán ninguna restricción para continuar sus recorridos por el país. Por mayoría de votos, el Tribunal Electoral confirmó el acuerdo del INE en el que se rechazan medidas cautelares en su contra. La impugnación llegó a la Sala Superior del Tribunal Electoral y el proyecto estuvo a cargo de la magistrada Mónica Soto, de acuerdo a la sentencia de uno de los magistrados. Proponía que el instituto estableciera lineamientos concretos para la fiscalización de los recursos. Y con esto nos vamos a la información internacional. Cintia Dávalos, adelante.
Hola Juan, ¿cómo estás? Me da mucho gusto poder saludarte. Vamos con la información internacional más relevante de este día.
En Nepal, 5 mexicanos que hacían un recorrido turístico para ver el monte Everest perdieron la vida cuando el helicóptero en el que viajaban se estrelló. Los perfiles de redes sociales de los tripulantes muestran fotografías de diferentes partes del mundo, debido a que la familia oriunda de Nuevo León disfrutaba del turismo internacional. En otras cosas, a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, la Organización del Tratado del Atlántico Norte elaboró la más profunda reestructuración de su estrategia desde el fin de la Guerra Fría para el caso de un ataque ruso. Leslie Van Houten, seguidora de Charles Manson, salió libre de una prisión de California tras cumplir 53 años de una cadena perpetua por su participación en 2 homicidios infames. El expresidente de Costa Rica, Rafael Ángel Calderón, advirtió que los gobiernos de Nicaragua y Venezuela son 2 serios peligros para la democracia y el respeto de los derechos humanos en Latinoamérica. Y en el marco de la Operación Fe y Esperanza, autoridades militares de Honduras trasladaron a más de 1.600 presos de alta peligrosidad a 2 cárceles de máxima seguridad luego de la matanza de 46 mujeres el 20 de junio. En otras cosas, Estados Unidos regresó formalmente a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, tras su salida hace 5 años durante el mandato de Donald Trump. Y por último, la policía respondió a un incidente en el Hotel Caesar Palace de Las Vegas, donde un hombre tomó a una mujer como rehén y se atrincheró en una habitación y afirmó estar armado. El sospechoso ya fue detenido y la mujer se encontraba en compañía de los oficiales de la policía.
Hasta aquí la información, les deseo que pasen una excelente noche.
Muchas gracias, Cintia. Excelente noche para ti también y excelente noche para usted. Agradeciéndole que nos haya acompañado el día de hoy, martes. Lo esperamos mañana en punto de las 10 de la noche aquí en Fórmula Noticias. Mientras tanto, pues descanse. Y como siempre, la recomendación. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.